Bienvenidos a nuestro programa. El miércoles 15 de marzo, Vita Madrid presentó un coloquio en torno a los libros Maledicencia, Lashon Hara con Esther Bendán y Lujuria con Cristina Sánchez Aguilar, periodista de ABC. Les invitamos a escuchar la grabación.
Buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más, Huitzo os da la bienvenida. Este año está siendo un año difícil para recaudar fondos y nuestros niños de las guarderías que patrocinamos siguen necesitándonos. Estamos felices de contar esta tarde con dos grandes e importantes mujeres, Esther Bendán y Cristina Sánchez Aguilar. La calidad de nuestras autoras me ha impactado siempre y por eso me sentí tan feliz con nuestras queridas. La calidad de nuestras autoras me ha impactado siempre y por eso me sentí tan feliz cuando nuestras queridas invitadas nos sugirieron presentar estas obras. La zona era Maledicencia y Lujuria. Dicho esto, personalmente, siempre me ha impresionado la facilidad de juzgar equivocadamente a las personas, habiendo en el mundo tantas cosas positivas por hacer. Recientemente, consultando el libro de ética, Shulchan Aruj, leí este proverbio, y cito, capítulo 18, 21. La muerte y la vida dependen de la lengua. La muerte y la vida dependen de la lengua. Escuchen bien. Y cito el Salmo 34. Os tengo que decir que soy adicta a los salmos. Son mis amigos queridos. El hombre que desea vida, que quiere muchos días en este mundo, para ver la felicidad en el mundo venidero, preserva la lengua del mal y sus labios del engaño. A continuación, cedo la palabra a don Israel Doncel, responsable de la comunicación del Centro Separat, que nos presentará a las dos escritoras. Tengo que decir, aparte, tuve el placer de conocerle físicamente antes de ayer y estuve impresionada por su sabiduría, su cualidad, su humildad y su inteligencia. Enhorabuena. En nombre de mi comité y en el mío propio, quiero agradeceros a todos por vuestra presencia, a las escritoras por estar por aquí y a todos. Gracias a ULANI por cedernos este magnífico lugar y a sus responsables, Mercedes Millán y Beatriz Bencio. Gracias a mi queridísima Marian, mi fiel colaboradora de hace tantísimos años. Gracias a todos. Buenas tardes. Cedo la palabra a don Marian.
Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta conversación que vamos a mantener hoy con dos escritoras. En primer lugar, permítanme que les felicite a todos ustedes. No sé si hace falta el micrófono o no.
¿No?
Yo, tampoco, si no hace falta, tampoco. Bueno, en cualquier caso. En cualquier caso, permítanme lo primero felicitarles por haber elegido el estar hoy aquí esta tarde. Felicitarles porque con su presencia hoy aquí están contribuyendo a poner en valor y a reforzar la labor de Huitzo. Huitzo es una organización que realiza un trabajo encomiable en la construcción de un tejido social que hace de Israel un país mejor. Así que les felicito por haber elegido hoy estar aquí apoyando a Huitzo y les felicito también a la organización por la importante labor que realizan en Israel. No solo por construir Israel, sino también porque el trabajo que realizan resulta sumamente inspirador para todas las personas que hemos podido conocerlo. Así que felicidades y enhorabuena por el trabajo de Huitzo. También me gustaría presentar a las dos mujeres que, como bien dice Astrid, nos van a acompañar hoy aquí esta tarde. En primer lugar, Cristina Sánchez Aguilar, que es la autora de Lujuria, uno de estos volúmenes de esta serie sobre los pecados capitales. Cristina es, no solo es la directora de Alfa y Omega, sino que es la primera mujer en ser directora del suplemento Alfa y Omega, un suplemento que les recomiendo su lectura independientemente de sus creencias, de sus convicciones, porque es un suplemento que, siendo un suplemento católico, es plural, abierto, y realmente recoge muchísimas voces, y es sumamente interesante el trabajo periodístico que se está realizando desde las páginas de Alfa y Omega. Además, Cristina es colaboradora habitual de la cadena COPE y de 13 Televisión, así que es un gusto saber que vamos a poder contar con la visión de Cristina sobre la lujuria, sobre la que ahora comentaremos más. Y a mi derecha tengo, pues hombre, yo creo que a la persona con la que más convivo después de mi madre, yo creo, o sea, es Esther Beldán, que es la directora de cultura del Centro Sefarad Israel, escritora prolífica. Siempre lo digo, pero es verdad que muchas veces se habla de dónde está la cultura sefardí como algo del pasado, y yo siempre pongo a Esther Beldán como ejemplo de que la cultura sefardí sigue más viva que nunca, ¿no? Y lo vemos en cantidad de obras, no solo en Maledicencia, sino en Déjalo ya volveremos, que recientemente ha reeditado la editorial Nagrela, y cuya lectura recomiendo más. Además, tuve el placer de compartir páginas con ella en una edición sobre otra gran mujer que bien podría haber pertenecido a Wilson, que es Emma Lazarus, periodista y mujer de bandera dentro del mundo judío. Así que, sin más, vamos a empezar con esta conversación sobre los pecados capitales. Yo tengo algunas preguntas sobre sus volúmenes para ambas autoras, y me gustaría empezar con Cristina, que nos habla en este volumen de la lujuria. Y es verdad que, leyéndolo, Cristina, como no podía ser de otra manera, le da un enfoque muy periodístico, y nos habla de algo que, claro, yo no había pensado, que es probablemente uno de los pocos pecados del cual se hace negocio, porque precisamente tú nos hablas también del negocio creado en torno a la lujuria, ¿no? No sé si nos puedes profundizar en esto.
Claro que sí. Buenas tardes. ¿Mejor con el micro o sin él? ¿Qué prefieren? ¿Con micro?
Mejor.
Sí, venga. Gracias lo primero por la invitación y por estar aquí escuchando esta tarde nuestra humilde aportación. Esto que dices es fundamentalmente lo más importante, ¿no? En esta serie de pecados capitales, fijaos, al final el punto que tenemos en común es contarle al lector que nuestros actos tienen consecuencias, ¿no? Hacia nosotros mismos, pero también hacia la sociedad hay víctimas, y en el caso de la lujuria también en la maledicencia hay grandes víctimas, ¿no? Hay grandes víctimas de nuestros comportamientos lujuriosos, y además es uno de los pecados que menos creemos que es un pecado, porque la gran libertad alcanzada después de la revolución de mayo del 68, después de la ruptura con la tradición y la llegada de la revolución sexual, fue alcanzar la libertad del sexo, ¿no? Y entonces hemos pensado que la verdadera libertad del ser humano está en hacer lo que se quiera en la cama, y lo hemos reconocido como algo libre, ¿no? Y luego no es que lo reconozcamos como un pecado, sino como la máxima expresión de una liberación. Y en esa liberación, que creemos que es una liberación, pero ya veremos que esclaviza más que nada al ser humano, le ha venido muy bien a mucha gente, porque, como decía Israel, es uno de los negocios que más dinero da, después de las armas y después de las drogas. Y lo curioso es que las personas son reutilizables. La droga es de un único consumo. Las armas se caducan, pero las personas se reutilizan. Y a partir de ahí podríamos hablar de un gran entramado. Vamos a ser escuetos para no cansar, pero bueno, luego podemos ahondar en alguna de las cosas. Pero a partir de ahí viene todo lo que es la mafia, que va mucho más allá de la prostitución, que es a lo mejor lo primero que tenemos en la cabeza. La prostitución desde el punto de vista de la trata. El porcentaje no lo recuerdo bien, pero hay un alto porcentaje de... más de un 80% de mujeres que se prostituyen, que son víctimas de trata, no es una prostitución libre. Es decir, son mujeres coaccionadas bajo pena de que maten a tus hijos o a tu madre en el país del que te han traído, y entonces tú llegas y tienes que pagar constantemente una deuda a unos mafiosos del dinero que tú ganas por prostituirte, tienes que pagar a esos señores, y a un entramado muchísimo mayor, que lo contamos aquí en el libro, que no solo es el mafioso, es que hay una red tremenda de personas que se lucran de una mujer a la que se la esclaviza de manera sexual. Desde el taxista hasta el médico, desde el taxista que lleva a los prostituyentes a los clubs, hasta el médico que las hace las revisiones. Todo eso es un entramado de dinero. Y todo el mundo saca rédito de esas pobres mujeres que, ojo, muchas se suicidan. Esto no es ninguna broma. Nosotros, Mabel Lozano, que es una buena amiga mía, ha hecho un libro fantástico que se llama El Proxeneta, que es una conversación con un ex proxeneta dueño de los 5 macroburdeles más grandes que hubo en España en los años 90, que se llama El Músico, libro por el que él se ha jugado la vida, en el que cuenta punto por punto y coma por coma todo el entramado que hay detrás de los clubs de prostitución, clubs que, por cierto, si salimos de aquí, cogemos la carretera, veremos en luces de neón porque están abiertos, porque la prostitución es alegal en este país. Alegal, que no ilegal, ni legal, es alegal, con lo que eso conlleva, ¿vale? Pero no solo hay víctimas de la lujuria en la prostitución, están en el porno. Muchas de las mujeres que son actrices porno son también víctimas de trata, al igual que las víctimas de la prostitución. Se pregunta a cualquier chaval, que por cierto ya saben que desde... sobre todo desde la pandemia, cada vez acceden los chavales antes a la pornografía. Es una cosa social, es una cosa más. De hecho, ellos están aprendiendo las relaciones sexuales en la pornografía. De hecho, está comprobado que el aumento de las violaciones en manada procede de que quieren igualar lo que ven en la prostitución. Esas mujeres también son víctimas de trata. Solo un detalle. Una chica fue a un piso de Gran Vía, de nuestra Gran Vía de Madrid. Esto lo cuento aquí en el libro. A una entrevista para ser camarera. 6 meses después fue la primera vez que vio la luz. La metieron en el piso, la encerraron, la cambiaron de ropa, pusieron una cámara y empezaron a grabar. Y empezaron a entrar hombres de la calle que habían pagado un dineral por acceder a una violación grupal a esa chica y grabarlo, y entonces ser parte de una película que luego, de un vídeo que luego se pone en internet y lo ve un montón de gente. Más víctimas de trata, ya termino. Niñas a las que les ponen una webcam en casa porque han enviado un vídeo un poco subido de tono a su novio se aprovecha de ella, llega un mafioso que entre medias coge ese vídeo, esto pasa muy habitualmente, y entonces empiezan a intentar sobornar a la niña: si no haces esto que te pido, voy a hacer esto con tu vídeo. Y se ponen webcams en sus habitaciones y sacan dinero porque hay señores que piden que esa niña se grabe durante 2 horas haciendo lo que él pide, y a ellas las tienen amenazadas. Aquí se cuenta la historia de un papá, como podría ser cualquiera de nuestros amigos, de un papá, una niña de 15 años a la que le sucedió, y de repente le llegó un vídeo de su hija a su teléfono móvil. Víctimas de la lujuria, porque estas son las víctimas de los señores, en su amplia mayoría señores, vamos a ser realistas, no señoras, que pagan por ver esos vídeos, por ver ese porno y por acceder a esa prostitución. También hay mujeres, pero vamos a ser realistas, es un amplio porcentaje todavía de hombres los que acceden a este tipo de contenidos o de compra de sexo. No sé si te he respondido.
Sí, la verdad es que sí, y evidentemente nos dejas a todos sorprendidos y preocupados en shock, ¿no? Efectivamente, como dice Esther, es impresionante. Es verdad que algo bueno que tienen las dos obras es que llevan a los extremos, a extremos que no nos paramos a pensar, ¿no? Cuando pensamos en estos pecados, el ejercicio de estos pecados, y también me ha pasado esto con el de Esther, ¿no? En maledicencia, es verdad que uno habla de maledicencia y pensamos en hablar mal del otro, estos cuchicheos, estos malos comentarios, pero Esther tiene la habilidad de reflexionar en su libro sobre qué pasa cuando esto va al extremo. ¿Qué pasa en casos como las brujas de Salem? ¿Qué pasa en casos como Vecinos de Gros? No sé si nos puedes ahondar un poco más en el extremo de la maledicencia.
Bueno, primero, las gracias a Astrid, que nos ha invitado a participar en este, y a todo el comité, que nos invita a participar hoy en este cuento de Guido, a quien pertenezco y admiro además. Y también por ahí a Beatriz y a Mercedes, que tienen este espacio lleno de jóvenes siempre, que me parece además que es algo de futuro muy, muy interesante. Además, no había estado y me encanta el espacio. Es un espacio muy agradable. Gracias por traernos. Yo quería iniciar sobre cómo surge este proyecto. A mí me llama Rafael Narbona, que es un escritor, una persona con mucha fuerza y que trabaja mucho en los medios y en las redes, y es un escritor que le propusieron hacer un conjunto de libros de Pecados Capitales, en los que allí, gracias, tuve suerte de conocer a Cristina y a otros de los participantes. Claro, me pidieron escribir sobre los pecados capitales. Entonces yo le expliqué que para mi cultura judía, en mi religión judía, el concepto de pecado capital no entra dentro de las mismas líneas que entra en la cultura occidental de la que él me hablaba, pero que yo le proponía uno que podía resumir de alguna forma todos ellos y que era muy importante para la cultura judía, que es el lashon hara, lengua venenosa. En la sonara no encontraron una forma mejor de traducirlo que maledicencia. A mí me gustaba la sonara, pero yo era consciente de que no lo iban a entender. Y lengua venenosa tampoco era muy exacto. Entonces, veo que nos hubiera gustado mucho. Así que encontraron maledicencia como la forma mejor para expresar de lo que yo quería hablar. Y de lo que yo quería hablar era la importancia que da el judaísmo a la palabra, en todos los sentidos. Astrid ha señalado muy bien una frase que yo pongo al principio del libro también, que es: la muerte y la vida están en la lengua, y es del rey Salomón. Sí, es tan importante que hay un capítulo que relaciona la piel de la lepra con la maledicencia. No sé si recordáis un capítulo en el que Miriam dice algo de Moisés y es castigada con la lepra. Bueno, yo me pregunto por qué Miriam y no Aarón, porque ambos estaban juntos. Aarón pidió perdón enseguida y Miriam era una fuente de agua, era una mujer que cuando ella se fue, el tiempo que estuvo fuera de la relación con Moisés, o sea, del campamento, se perdió el agua. Es decir, Miriam tiene mucha fuerza. Y el hecho de que fuera castigada con la piel, me cuestionaba el por qué la piel. Y es que la piel es el tejido más exterior que tenemos, es el que nos muestra, nos protege, es donde nos llega la caricia y donde también se muestra la herida. La piel es lo exterior, pero también lo interior, y es la conexión. El hecho de que fuera la piel es también una metáfora extraordinaria, porque es también lo que nos muestra y lo que nos puede avergonzar a todos, porque si nuestra piel muestra esas heridas, nos está descubriendo, nos ve en el rostro. Ya Levinas habla de la importancia del rostro. Por eso, el hecho de que la maledicencia y la piel se relacionen es un símbolo de la importancia que tiene para el judaísmo el hecho del murmurar, del daño que se puede ocasionar. En este sentido, estamos hablando desde el plano de la metáfora, pero es un plano que en el judaísmo es muy profundo. Hay varias palabras para hablar de lo que es el pecado, desde el errar el tiro, que tiene relación con la palabra griega, a avon, que es la palabra que habla de la transgresión, digamos que de la reformulación de la propia ley, que ese es el peor de los pecados. Pero en el camino a todo ello, ya incluso Maimónides habla de elementos que tienen que ver con la convivencia, porque cuando hablamos del pecado, Cristina ha ahondado en un tema muy profundo que tiene que ver con nuestra sociedad y con una perversión social. Pero no nos damos cuenta que todo comienza de uno en uno y todo comienza incluso en nuestro pensamiento. Y ahí es donde hay que empezar a poner un límite y donde hay que prestar, sobre todo, con ser consciente y prestar atención. El tema de la lepra, incluso hasta en la literatura, Graham Greene lo ha tocado en una novela, pero bueno, no voy a hablar ahora de esa novela, pero quiero decir que ha trascendido incluso al elemento bíblico, ha ido muchísimo más allá, porque es esencial tenerlo en cuenta. Hablaba de Maimónides y él, por ejemplo, en un caso, en Mishné, habla de muchos elementos que son los que luego forman el texto básico para hablar del último del libro que recoge todo lo que tiene que ver con la lashon hara. Maimónides decía que, por ejemplo, hay una forma que es robar opinión. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Y qué significa robar la opinión? Pues, por ejemplo, invitar a alguien a una cena sabiendo que ese alguien no puede ir a esa cena porque va a estar de viaje, por ejemplo. Eso, que es muy normal y que forma parte de un comportamiento habitual, porque esas son las convenciones sociales, Maimónides ya lo llama robar opinión. Es decir, hay que prestar tanta atención a lo que uno dice, que incluso, dice Maimónides, hablar bien puede suponer un problema, porque hablar bien puede ocasionar que el otro diga algo diciendo así, bueno, pero tú no sabes. Entonces, eso ocasiona un daño a tres personas, al del que no se habla, el que escucha y el que lo dice. Y estoy diciendo esto porque forma parte de nuestro cotidiano, de lo que nosotros hacemos todos los días. Todas estas enseñanzas que ya vienen en los salmos, en los proverbios, que de las que habla Maimónides, están recogidas en este libro que es el Sefer Shofet Hayim. Y en este libro, que es un rabino, un estudioso, que desde muy joven, como con 26 años, escribió este libro que enseguida se convirtió en un bestseller. Y es un rabino del siglo XIX, polaco, que al escribir esto ya su nombre, el propio nombre del libro le dio nombre a él, y todo el mundo ya le conoce así, Sefer Shofet Hayim. Y es un libro en el que ahonda y profundiza en cómo comportarnos con relación a la palabra. Dice el Talmud que ¿para qué venimos al mundo? Venimos para aprender a callar. Yo sé que eso es muy difícil, tenemos una larga vida por delante para aprenderlo, pero mientras tanto lo que nos proponen es por lo menos aprender a decir lo justo y nunca decir nada que pueda provocar a otros. Yo sé que tú querías hablar de los grandes problemas que puede tener la maledicencia. Venimos, la mayoría de aquí somos de un pueblo que ha sufrido la maledicencia a través de pues los crímenes rituales de los que se nos acusa, de los distintos rumores. Y en el libro Vecinos, del que hablaba Israel, es un libro muy interesante, en el que hay una población polaca que toda ella contribuye, toda ella, y polacos, antes de que vengan los alemanes, para demostrar lo buenos que ellos son, ayudan a meter a todos los judíos en una iglesia, en una sinagoga, perdón, y queman la sinagoga. Y había uno de ellos que iba por la calle y pidió al otro que por favor le ayudara y dijo, no puedo ayudarte. Todo eso contribuye el rumor, contribuye, porque la falta de solidaridad que se mostró en ese momento forma parte también de ese rumor que convirtió al judío en alguien ajeno. Ya no era un vecino, ya era un otro, que no tiene nada que ver con ellos. Eso es uno de los problemas graves que pueda ocasionar los rumores. Yo no sé si te querías también que hablara más o seguimos un poco.
Sí, con... tenemos más preguntas que vamos formulando. Yo creo que efectivamente nos lo has explicado muy bien, ¿no? Porque vemos como ese círculo de la maledicencia al final lleva unos extremos que realmente pueden ser más horribles de lo que nos puede impactar el primer comentario, el primer momento. A mí me gustaría también preguntarle a Cristina, porque hablábamos antes del acceso a la lujuria gracias a las nuevas tecnologías, y tú hablas mucho en el libro de los jóvenes, ¿no? De cómo la gente más joven, estamos en un lugar precisamente con mucha vinculación con el mundo joven, dabas un dato aquí de Save the Children, que decías que el 13,8% de los adolescentes ha entrado en contacto a través de internet al menos una vez con una persona desconocida para fines sexuales, con alguien que no conocen de nada, a través de una red social, fiándose de un nombre de una foto. Es realmente poner algo como la lujuria muy en la palma de nuestra mano, porque todos llevamos hoy en día el teléfono móvil siempre con nosotros, ¿no? No sé cómo esto también te has adentrado en este mundo.
Da miedo, ¿eh?
Sí.
Da miedo cómo cualquier niño, cada vez niños más pequeños, tienen acceso o normalizan conductas sexuales propias de los adultos cada vez más jóvenes, ¿no? Yo analizando esto he llegado a varias conclusiones. Creo que los problemas proceden, además de la tecnología, ¿no? Y que hay dinero detrás, y como hay dinero detrás, hay quien piensa cómo enriquecerse, y quien piensa cómo enriquecerse pone en la mano de quien le interesa lo que sabe que interesa, ¿no? O sea, siempre hay un entramado que va por delante, pensando cómo enriquecerse, ¿no? Entonces, llegar a la población menos formada, más frágil, es lo más fácil. De hecho, por ejemplo, durante la pandemia, una página, la página web de porno más famosa del mundo, que se llama Pornhub, puso los contenidos gratis durante un tiempo. Entonces, la gente se enganchó a los contenidos y ahí, de ahí ha sacado dinero. Después, porque ya no podían desengancharse. De hecho, hace poco la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha catalogado la adicción al sexo como una enfermedad, algo que no estaba antes catalogado como tal, ¿eh? O sea, es un problema. De hecho, aquí hablamos con Jorge, que trabaja en una organización que se llama Dale la Vuelta, que trabaja con adictos al sexo, que hay una especie de sexólicos anónimos, que se llama así, igual que alcohólicos anónimos, hay sexólicos anónimos que trabajan la adicción al sexo, y hay muchísimos más de los que creemos, muchísimos más. Bueno, pues aparte de que siempre van por delante de nosotros buscando dónde encontrar el dinero, y se ponen a la población más frágil, que es la más fácilmente manipulable, pues venimos de una tradición en la que se ha normalizado también, ¿no? De un pasado reciente en el que se ha normalizado. ¿Por qué se ha normalizado esta conducta? Yo he llegado a varias conclusiones. Una, porque tanto creo, luego si queréis tenemos un momento de debate y lo analizamos juntos, pero en principio el sexo ha sido tan tabú en las familias, tan tabú en los centros escolares, tan tabú en los centros religiosos, que no se ha hablado con naturalidad de ello, que al cercenar completamente una parte que pertenece a la biología de los seres humanos, les hemos llevado al otro extremo. Como es algo prohibido, solo puedo entrar por determinados vías, ¿no? Porque hasta hace muy poco tiempo no se ha hablado con normalidad de entender el sexo como un don, como una donación, como el respeto al prójimo, como entenderlo de una manera totalmente, bueno, desde los valores y desde la moral, pues que todo ser humano no tiene dentro de su corazón. Lo que pasa es que como no lo hemos normalizado, repito, nos hemos ido por la tangente. Creo que eso es uno de los razones. Ahora cada vez se habla más de sexo en las escuelas, pero es de un sexo muy concreto y muy marcado. O sea, no es la naturalidad de la relación sexual y de la donación, sino que se ha ido al otro extremo. Por lo tanto, ¿dónde aprenden los chavales esa sexualidad? En internet. Han aprendido la sexualidad en internet, lo que no le han contado sus padres, lo que no le han contado sus profesores, lo que no le han contado en los centros, lo que no le han contado en las parroquias. Por ejemplo, en la iglesia, yo soy católica, la iglesia católica es un tabú total hablar de sexualidad, es como solo para los novios que se van a casar y para los matrimonios. Y en un... No, pero tenemos que ser conscientes de la sociedad en la que vivimos, que además vivimos en una sociedad que es la sociedad de las emociones, estamos gobernados por la emoción, hemos pasado de la sociedad de la tradición a la sociedad de la razón, ahora a la sociedad de la emoción. Entonces, la emotividad es lo que rige esa sexualidad. El sentirte querido hasta el punto de que entregues lo más profundo de tu ser, que es la sexualidad, y entonces, claro, como mi ser se rige por la emoción, busco esas vías. Como mi casa no me hablan de ello, como en el centro tampoco, me voy a internet. ¿Y qué encuentro? Pues, barbaridades. Hace poco hablamos con un... En el periódico hablamos con una mujer. En Francia, os pongo ese ejemplo, en Francia, que nos lleva a la delantera en muchas cosas, a los consumidores de sexo se los penaliza. Y una de las cosas por las que tienen que pasar es por un curso.
¿Los consumidores de prostitución?
Sí. Por un curso. Y en ese curso hay un psicólogo y una ex prostituta. Esa ex prostituta, hablamos con ella, ¿no? Y os contaba, cuando ella explica cómo lo que supone para ella, lo que ha supuesto para ella esa vida, se les echan a llorar muchos de los hombres. Bueno, lo que ella nos contaba es que cada vez los hombres le pedían cosas más fuertes, sexualmente hablando, porque lo veían en internet. Eso ahora mismo no está pasando con los hombres adultos, está pasando con los niños. No hay más que ver las noticias, ¿no? De las violaciones grupales, etcétera, etcétera. Todo esto procede de una, en resumen, para mí, de una falta de educación real y sana y en valores, en moral, de lo que es la sexualidad y del respeto al prójimo, no de la cosificación del otro como algo rápido para satisfacer mis necesidades, ¿no? Que al final van por ahí los tiros. Yo quiero esto, lo tengo. Yo necesito esto, lo tengo. Y lo tengo ya, y cada vez necesito más. Y necesito experiencias más fuertes, y necesito más, y más, y más. Y llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Y luego, la sociedad de la emoción, en la que estamos totalmente regidos por los sentimientos personales, ni siquiera ya del que tienes enfrente, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Realmente, yo creo, con educación. Y con leyes. Y con leyes. Leyes y educación.
Es un muy buen mensaje. Nos decías, claro, Cristina, que efectivamente hay gente adicta a este tipo de consumo por internet. Y yo me preguntaba, pasando de un pecado a otro, si alguien se puede volver adicto a la maledicencia, Esther, a la zona.
Bueno, yo creo que sí, que es también un negocio. Todos sabemos que hay revistas que se dedican precisamente a indagar en la vida privada. Hay programas de televisión que indagan en la vida, y además yo me quedo sorprendida que en estos programas es como si fueran científicos hablando de la vida de otro, porque enumeran, hablan y sacan el pasado. Un reciente caso de una pareja que ha roto se ha convertido en una especie de bestseller del cotilleo, porque está todo el mundo haciendo, imaginando y sacando conjeturas, etcétera. Por supuesto que también de la maledicencia uno se puede hacer adicto, y el problema, claro, que aquí no hay grupos de trabajo para la maledicencia, no hay ¿cómo lo podríamos llamar?
Alcohólicos
anónimos. Alcohólicos anónimos, no hay, porque precisamente es uno de los pecados más fáciles, en los que uno no es consciente de que está cayendo en él, de que se evapora, porque no nos damos cuenta al decirlo, y como no estamos tan pendientes de lo que estamos hablando, es algo que entramos a formar parte de un grupo que no siente las consecuencias de lo que está diciendo. Yo lo primero que hago es no comprar determinadas revistas, por ejemplo. Entonces, yo creo que uno mismo debe de ir poniendo límites a su propio interés, porque uno de lo peor de la maledicencia es que es divertida y une mucho. Entonces, a la gente y no tiene los efectos que tienen el alcohol, que tienen las drogas o que tiene, como dice Cristina, la lujuria. Es algo que entretiene y que hace grupo. Y querer formar parte del grupo es uno de los elementos más importantes que tenemos. Somos humanos. Somos seres sociales, queremos estar con el otro. Imaginar en un grupo, alguien empieza a hablar mal de alguien, que tú dices, no, yo me voy, no hables así. Entonces, eres tú, pasas tú a ser de pronto la víctima del grupo. Entonces, como todo el mundo sabe cómo se comportan y cómo es este comportamiento, formamos parte de ese linchamiento colectivo que se produce en determinados grupos. Y eso tiene unas consecuencias terribles. De eso es lo que nos habla, no solo el judaísmo, sino que forma parte también de una moralidad que va más allá, porque es fundamental. Por ejemplo, estabas hablando de las violaciones en grupo, pero también tenemos suicidios juveniles que están ocasionados, claro, que están ocasionados precisamente por el rumor que empieza a correr y que convierte a alguien en víctima. Mi compañero Israel, que como él dice, pues es una de las personas que estamos todo el día juntos, tiene la edad de mi hijo, pero...
Por eso.
Entonces, me dijo que viera una serie que empecé a ver que se llama La Lección. Y en la serie es un profesor que es israelí, que está en una clase, que empieza a hablar y quiere salvar a una chica de un castigo de otra que tiene en otra clase, y le dice, mira, para salvarte de este castigo, si quieres prepara un tema y habla de ese tema en la clase. Y ella trae un tema que era algo que le habían contado, que ni siquiera lo vivió ella, acusando a los árabes de meterse con una chiscase en la piscina. Y empieza toda la clase de repente a hacerse eco, y empiezan a protestar con furia en contra de los árabes. Este profesor se enfada y entonces acaba con la clase y cuando están ellos dos solos, la dice algo que a ella le molesta mucho, pero entonces ella coge un odio con ese profesor y empieza a grabar un vídeo que se hace viral en contra del profesor. Entonces, esto es una serie israelí que es muy interesante porque aparte habla de varios niveles, que tiene que ver con la relación de los jóvenes, los problemas que ellos viven en Israel y además con el problema también de los árabes. Pero sobre todo, y por lo menos esa es mi interpretación en estos primeros capítulos, es la propagación del rumor a través precisamente de estos medios de comunicación actuales, que son medios también de asesino al otro de una forma completamente sin ningún control.
La verdad es que es increíble porque ambas coincidís en algo, ¿no? Que es el tema de la educación, la importancia de los jóvenes. Me han venido a la cabeza los proyectos que Wicho realiza precisamente con los más jóvenes en Israel, ¿no? Y qué importante es. Hace poco también en una película se veía como un joven, ¿no? Un adolescente le preguntaba a su padre que se había enamorado de una chica y había tenido su primer acercamiento a esta chica, y entonces el joven, que había consumido mucha pornografía, pues se acercó a ella dándole un tortazo y llamándole una palabra que prefiero no reproducir, y es porque él había visto esto, ¿no? en una película, ¿no? No sé si crees, al hilo de esto, Cristina, por poner una nota positiva, que ahora también me gustaría preguntar a Esther al respecto, no sé si crees que podemos educar también en esos sentimientos, ¿no? En saber cómo amar, en saber cómo canalizar todo esto de forma positiva. Si hay posibilidad de educar en eso y cómo se puede hacer.
Por supuesto, es la clave. La educación pasa por el respeto, los valores, la moral, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo estamos viviendo en un momento complicado en este país, sabemos todos, un momento en el que estamos polarizados, en el que estamos tensos, en el que la política marca la educación, pero todo, ¿eh? No es una política de un lado, es que todo va en torno a una ideología política, sea del signo que seas, es que es aburridísimo por un lado o por el otro, ¿no? Si os dais cuenta, la educación es lo primero que cambia cuando llega un gobierno a un país. Es imposible generar determinadas una educación sólida y enraizada si estás cambiando los planes de estudio cada 4 años. Es imposible cada 8 años. ¿Por qué? Porque el control de las masas es lo básico para mantenerte en el poder. Eso está más estudiado que nada, ya lo sabéis, ¿no? Sabemos perfectamente lo que ha pasado en el pasado controlando a las masas, ¿no? La educación es la clave para que un país salga adelante, ¿no? Y ahora mismo, en los dos aspectos, estamos pasando unos momentos muy difíciles. Hace poco hablaba con un psiquiatra infantil. Es terrorífico, no hacen más que contarnos cada vez más las cifras de suicidios infantiles que hay. Por el bullying, por no llegar a tener el cuerpo que se desea de ver a las influencers en las redes sociales, o porque has sido víctima de una violación, o porque hay muchísimas más de las que se cuentan, ¿no? El otro día me contaban, es terrorífico, al hilo del libro, me acabo de acordar de este dato, que los chicos ven el porno, pues tienen otra naturaleza, ¿no? Pero las niñas, muchas niñas ven porno, ¿sabéis para qué? Para saber qué esperan los chicos de ellas. Para ver cómo contentarles. Para seguir el ejemplo de las actrices. Es alucinante. Niñas pequeñas. Menores de edad. Otra de las cosas que cuenta el músico en el libro El Proxeneta, que es terrorífico, es que señores muy importantes de este país iban a los clubs y cada día pedían chicas nuevas y cada vez más jóvenes. Sin ningún problema, ni les temblaba la mano a la hora de pedir menores de edad. No les temblaba la mano, de ninguna manera. Y siempre, cada día, una nueva. Eso de repetir, no. Los clubs, a día de hoy también, se cierran muchos contratos de trabajo. Se hacen muchas reuniones, se termina ahí la fiesta, ¿no? y va gente muy potente, muy potente. Ahora los clubes de carretera son como más denostados, pero existen las escorts, ¿no? Las prostitutas de lujo, que por mucho que creamos que lo deciden ellas o lo eligen ellas, repito, hay un alto porcentaje de mujeres que son víctimas de trata. Se me ha ido el hilo. Se puede educar, claro que se puede educar, pero necesitamos que haya un consenso básico de educación en valores y en respeto al prójimo. Pero la pregunta es, ¿eso interesa? ¿Quién decide qué se educa? ¿Y en qué se educa? Estamos en manos de la legislación, de los coles, evidentemente, en los coles concertados o privados, más o menos los padres pues eligen un poco por dónde quieren llevar a sus hijos, pero la amplia mayoría de nuestro país tiene que acceder a la educación pública, que para eso también nosotros pagamos nuestros impuestos, y la educación pública depende de quién está en el poder, y se da muchísima, muchísima, muchísima educación en torno a un objetivo concreto. ¿Este es un objetivo concreto? No. ¿Por qué? Porque da dinero. Porque da dinero, y como os decía, las mafias no son solo el señor oscuro con una capucha que es un mafioso que está contando dinero. Es que hasta el médico que va a hacer los análisis a la chica para ver si está sana, para que no le pegue nada al señor rico, está metido en ese entramado y se lleva su dinero. Entonces, claro, es una cuestión de dinero, entonces es muy difícil. La educación, sí, pero tenemos que empezar a creer y a querer educar de una determinada manera. No a poner parches. No, vamos a poner parches. Vamos a trabajar con esta niña que tiene este problema. Vamos a trabajar con este niño que tiene este problema. Eso es un parche. Tienes que ir al origen. Y, por supuesto, las familias. Las familias que no se pueden desentender de la educación de los niños, por mucho que trabajemos fuera, por mucho que trabajemos muchas horas. La educación no es solo del colegio, también es de las familias. Que ahora mismo estamos en una situación complicada. Yo, la primera, tengo una niña de 4 años y llego súper tarde a casa. Cuando llegas, la duchas, la bañas y la metes a dormir. Es una realidad. Y su padre igual. Entonces, hay que cambiar la mentalidad también de eso, porque al final el 90% de la educación de los niños está en la escuela, porque no te da tiempo. Entonces ahí podemos ir hacia atrás. Necesitamos un sistema real de conciliación en este país, no solo de las mujeres, ni de coña, mujeres y hombres, que puedan conciliar ambos y ambos se puedan encargar de sus hijos. Pero claro, es que hay muchas patas que tocar. ¿Y esto le interesa a alguien? Pues de momento no. Ya veremos, pero de momento no.
Sí, efectivamente, es una problemática que hay que atajar desde muy diversos lados, ¿no? Y que esto es multidimensional, podríamos decir. Yo quería dejar esa nota positiva antes de pasarles a todos ustedes el turno de preguntas, porque lo ideal sería que también fueran pensando, seguro ya lo tienen en sus cabezas, alguna pregunta para alguna de las dos autoras. Pero a mí me gustaría también dejar este lado un poco de nota positiva con Esther, porque claro, en el mundo judío, frente a la zona A, está la Sotov, ¿no? Lo he pronunciado bien, espero que sí. Y es verdad que también está ese lado, ¿no? De hablar bien. Hablar bien, que es algo que además Esther y yo tratamos de promulgar constantemente. Lo que agradecemos que la gente hable bien, ¿no? Lo que se agradece, yo sé que se lo digo a Esther, ¿no? A mí me pueden llamar de todo. Si lo hacen con educación, hasta lo agradezco, ¿no? O sea, es una cosa que cuando se hace bien, ¿no? Pues se agradece mucho más, ¿no?
Bueno, la verdad que después de escuchar a Cristina, no sé si nos vamos a ir muy... Yo antes de contestarte, quería recordaros que os aconsejaría, y a ti también, Cristina, y para tu niña, leer una carta para las generaciones. No sé si la conocéis. Es la de Rambán. Y a mí es una carta que intento leer todos los viernes, porque realmente te ayuda a situarte, ¿no? Porque hablamos de la educación, y entonces yo creo que el primer corrector de la educación es uno mismo. Lo que tenemos que enseñar a los niños es a ser conscientes de sí mismos y ser autoconscientes para poder controlar todo lo demás que tiene encima, ¿no? O sea, y esa es para mí el pilar básico de la educación. Y esto es lo que hace Rambán a su hijo. Le dice: presta atención, hijo mío, a la disciplina de tu padre y no deseches los consejos de tu madre. Incluye ambos. Habitúate a hablarle amablemente a toda la gente en todo momento. Este proceder te protegerá de la ira. Amablemente a todo el momento, como decía Israel, es que la amabilidad te obliga a un respeto hacia el otro, y el control de la ira es esencial, ¿no? En esta carta lo vemos, porque precisamente el control de la ira es el que va a controlar la lujuria, la maledicencia, todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento. Lo que decía Israel en la Shortov es que cuando estuvimos hablando hoy sobre la maledicencia, le comenté que al final del libro hablo de lo que dice el rabino Sacks, que es otro que seguro que también tienes en negocio todos los días. A mí me gusta también mucho seguirle todos los viernes. Y el rabino Sacks habla de la Shortov. Él dice que incluso teniéndole en cuenta lo que dice Maimónides, que incluso hablar bien puede ser un problema, él dice, el rabino Sacks, que a pesar de eso, cree en el poder también del bien y del hablar bien. Entonces, sí que me gustaría terminar con eso. O sea, si somos conscientes de que el hablar mal tiene también algunas consecuencias, sembremos también en nuestros hijos y en los demás, pues esas palabras que puedan luego crear un ambiente muchísimo, muchísimo mejor. Pero como dice Cristina, no todo está en nuestras manos, nuestros hijos están siempre en el colegio, y por eso yo sí creo que esta educación tiene que estar sostenida, como decía Astrid, por leyes, porque si no va a ser imposible contenerlo. En todos los sentidos, porque Cristina, desgraciadamente, los padres, esos padres son también los usuarios que por la noche serán quienes se van a estos lugares, ¿no? Entonces, es porque precisamente son gente que están dentro del mundo, de cualquiera de los mundos políticos. Recientemente ha salido también unos temas políticos al respecto, pero que también son padres de familia, y que entonces ahí es donde tenemos que ver un poco cuál ha sido nuestro fallo como sociedad, dónde está ese elemento, porque por más que eduquemos a los niños en el colegio, si ese contenido está buscando en internet, va a ser muy difícil pararlo, y el internet precisamente no hay leyes que lo contengan, porque va por encima de las leyes. O sea, el internet es un elemento nuevo, no somos capaces de legislar al tiempo que se está generando una nuevas entradas, nuevos procedimientos. Hoy en día ya te escribe hasta cartas, hoy me he escrito una carta, por cierto, quise probarlo, y entonces yo creo que nos está superando todo este tema, y por eso para mí sí que lo principal que tenemos que transmitir es el control de la ira y el control del propio pensamiento y la palabra.
Pues vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para las dos autoras. Astrid.
Yo quería preguntarle a Cristina, que la agradezco profundamente, porque es estupenda. Nos has iluminado, no, pues iluminado, nos has descrito un mundo que existe y francamente no estamos todos conscientes de ello. Gracias a Dios. Sí te quiero preguntar, ya que escribes todas las semanas en una parte especialmente religiosa de la ABC, ¿cómo reaccionéis? Ustedes tenéis la suerte de tener todos los domingos un cura que se dedica a las misas. ¿Hay reacción positiva en este momento para todas esas cosas que están pasando en internet? Pregunta, no sé si soy muy discreta, pero creo que es muy importante, porque tienen todas las semanas un foro magnífico de jóvenes o de padres a quien hablar.
Desde la iglesia dices que si hay reacción a esto, bueno, se va hablando, sí, se va hablando. Como decía antes, todavía hay ciertos tabús, yo creo, ¿no? No estamos tan acostumbrados, y hay que acostumbrarse a hablar sin tapujos de muchas cosas. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos entendiendo que estamos en una situación complicada, y que la Iglesia, desde su labor, que tiene mucha, tiene mucho que decir a esos padres y a esos niños, de colaborar. Yo siempre que me preguntan, digo lo mismo, hablad en las catequesis también de esto, en las parroquias, hablad en las homilías, pero todavía cuesta, están todavía un poco cerrados a la parte más religiosa. Es verdad que para eso también estamos nosotros,
que gracias a Dios pues poco a poco vamos teniendo un espacio mayor y más amplio y más plural, como decía antes Israel, para poder hablar de muchas cosas de las que antes no se podía hablar. Nosotros ahora hacemos un trabajo realmente periodístico sobre la formación, sobre la información social y religiosa de nuestro país, que no católica, ni clerical, y formación social y religiosa. ¿Eso qué significa? Que nada de lo humano nos es ajeno. Ya está. No tiene nada que ver ni con la Iglesia Católica. Muchos aspectos sí, bueno, pues porque es quien nos paga, es a quien nos pertenecemos y hablamos muchas cosas de la Iglesia Católica, pero desde un punto de vista totalmente humano. Y sí, vamos nosotros sí, pero la Iglesia en general está en ello. Los obispos se van pronunciando cada vez más. Hay un obispo, por ejemplo, responsable de las víctimas de trata, la Conferencia Episcopal, Juan Carlos Elizalde, que es el obispo de Vitoria. Hay muchas congregaciones religiosas en España que se dedican a rescatar a víctimas de trata. Las oblatas, monjas, que por la noche han ido con policías a rescatar a mujeres. Eso existe desde hace siglos. Porque hay muchísimas. Y mira, ahora, por ejemplo, se van a estrenar dos películas dentro de poco sobre dos madres fundadoras de congregaciones religiosas católicas que empezaron esas congregaciones para rescatar a mujeres víctimas de la prostitución. Una se llama La Sirvienta y otra es de Antonio Cuadri, va a ir sobre las oblatas. Esas congregaciones nacieron para eso y siglos después lo siguen haciendo. ¿No? Entonces, sí, otra cosa es que eso se extrapole al gran público. Estamos en ello. Yo creo que es importante que con esto y con PPC, que ha sido muy valiente también, ¿no?, que ha querido salir de la información religiosa y del panorama religioso, porque una cosa importante es que estos libros no están hechos para el público religioso, están hechos para el gran público, porque normalmente este tipo de libros están en San Pablo o en las ediciones religiosas, y esto, el objetivo es que esté en las grandes bibliotecas, o sea, librerías, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, y que haya acceso a ello. Entonces, que se den esos pasos es importante, que salgamos de nuestro recinto de comodidad es importante, porque los de siempre ya se lo saben, hay que ir un poco más allá. Estamos en ello. Sí,
bueno, tenemos una pregunta más.
Yo quería, bueno, agradeceros por supuesto mucho, me ha parecido curioso que los dos pecados, si bien no, en la zona RAM no existen, ¿no?, los pecados capitales cristianos, me gusta que hayas traducido por maledicencia y no calumnia, ¿no?, que también es malo decir la verdad, pero hablar de una persona que ha cometido. Curiosamente, que la Iglesia, sobre todo la Iglesia, ¿no?, que los pecados capitales, sobre todo uno que no se podía, era de cintura para abajo, y en cambio yo creo que los pecados están de cintura para arriba, que están en la mente, que estos dos precisamente son los que las redes sociales han amplificado, porque antes te podían hacer un bullying, pero era un bullying local. Ahora un bullying que te hace es en todo el colegio, casi en toda la ciudad, el que te quiten una red social. Entonces, la maledicencia en ese aspecto es muy mala. Y el otro punto que quería decir, y por supuesto la educación es la base de todo, pero yo que he sido profesora muchos años, ha sido gracias a la implicación de los padres y a su ejemplaridad, que luego nosotros recogíamos a los jóvenes. Un colegio está para enseñar. Es muy difícil que un colegio entre. Que tiene una parte, tú si lo puedes elegir en función de tu energía, maravilloso, pero no siempre es así. Entonces, lo que hay que luchar es por eso, por la conciliación y por decir que los pecados, si están en la biología o están en esa necesidad de pertenencia, pero es sobre todo una cuestión mental. Y las leyes vienen siempre a posteriori. Es mucho más importante educar y dar ejemplo a gente. Es muy difícil, lo entiendo, y con la consecuencia.
Me vais a permitir que diga que si las redes sociales han amplificado uno, es el de Xavier, que es la vanidad. Que la verdad, este sí que viene mega amplificado por las redes sociales. Este sí que, la verdad, que también está muy bien, de Xavier Quinza. Bueno, pues muchísimas gracias por la aportación. Como ven, no me equivocaba cuando les decía que en Alfa y Omega se estaba haciendo periodismo de calidad. Solo escuchando a Cristina ya es la prueba fehaciente y viva de que no me equivocaba. Cristina, muchísimas gracias, y que el Centro Sefarad tiene su cultura en las mejores manos posibles, eso lo conocen todos ustedes aquí desde hace años, así que muchísimas gracias a ellas y muchísimas gracias a ustedes.
De acuerdo con el artículo que han escrito sobre los niños.
Un conocimiento sobre cuestiones sexuales. Desde los 3 años.
Pero esa, o sea, la nueva legislación, que a los 3, habla usted de la ley, de que la nueva legislación, que a partir de los 3 años ya se habla de sexualidad en los coles. Eso es lo que le decía, que como dependemos tanto. Sí, lo que le decía es que como dependemos tanto de el partido político que esté en el poder, es lo que le decía, que es lo realmente complicado, ¿no? Porque cada uno de los partidos políticos que está en el poder intenta imponer desde abajo, desde los niños más pequeños, una ideología concreta, pero cualquiera de ellos, ¿no? Hablar de sexualidad estaría bien, evidentemente, es lo que hablamos, hablar de sexualidad en casa, en el colegio. Lo que pasa es que no puede ser una sexualidad impregnada de ideología. La ideología siempre, siempre nos va a llevar hacia atrás. Es bárbaro, es bárbaro. Es muy bárbaro.
Bueno, buenas tardes. Para poner el broche de oro a esta interesante presentación de los dos libros, La Sonará y Lujuria, Esther Bendaán, Cristina Sánchez, Israel Donfel, agradeceros en nombre de nuestra presidenta Astrid Mizrahi y de todo el comité de WITSO vuestras exposiciones y el habernos ayudado a profundizar en estos dos temas que tanto preocupan a la sociedad actual. Son temas candentes y hay que enfrentarse a ellos y que nos sirvan para mejorar día a día como personas. Quiero agradeceros de corazón a todos los asistentes a este evento. Con vuestra presencia demostráis una vez más vuestro apoyo incondicional a WITSO España y a nuestros proyectos, ya que todos los actos que organizamos tienen como finalidad apoyar en Israel a niños y mujeres en riesgo de exclusión, a mantener las guarderías patrocinadas por WITSO. En resumen, ayudar a mejorar las condiciones de vida de personas que realmente lo necesitan. Y por eso, el sentirnos acompañados por todos ustedes en este acto nos da fuerza para seguir luchando por nuestras metas. Gracias por vuestra atención y esperamos veros numerosos en los próximos eventos de WITSO.
Bravo.